Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Saludamos a Esther Vázquez de Día.
Egunon, Esther.
Bueno, pues tengo que empezar diciendo a nuestros oyentes que hemos tenido, antes de entrar en acción, una charla apasionante. Apasionante, yo no sé si es por lo problemático del tema o lo que vamos a poner ahora mismo.
Tema importante, desde luego.
Sí, vamos a hablar de suicidios, de prevención de suicidios, del problema del suicidio.
Y lo peor,
¿qué está pasando?
Que no podemos hablarlo, parece.
Muchas veces.
Claro, o sea, hay gente que sí que necesita también hablarlo.
Eso es.
¿Tú estás de acuerdo, Esther, en que hay que poner voz a esto?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y un poquito también con lo que decís, hay un falso mito del que mucha gente justifica el no hablar del suicidio, diciendo que da una, eso es, que va a haber un efecto llamada, ¿no? De si hablas de suicidio, va a haber más gente que se suicide. Eso es un falso mito, ¿no? Es falso porque lo que tú haces es trabajar ese sentimiento de lo que les está pasando a esas personas y darles soluciones u otras vías a ese problema que ellos están teniendo, ¿no? Al final son personas que igual cuando entran en ese bucle es muy complicado salir, y si no tienes a alguien que te eche una mano o que te dé herramientas o que te guíe un poquito, es muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, si tú no lo hablas y no lo expresas, no te pueden echar una mano. Y si no te echan una mano, pues tú sigues con tu mismo problema.
Claro.
Esther, tú estás trabajando en Día en este tema y tienes una dilatada experiencia en ello. ¿Habrá algo que podemos decir ya a todas las personas que nos escuchan? ¡Ojo!
Sí. Sobre todo es importante estar atento a las señales de alerta, ¿no? En cambios de comportamiento que puedan tener las personas a nuestro alrededor. Si de repente vemos a una persona más apática, más decaída, más triste. Hablo de manera coloquial porque es en lo que nosotros nos podemos fijar. Una persona de a pie puede fijarse. Si vemos a una persona que hay un cambio de comportamiento respecto a lo que venía siendo, y además ha vivido también cambios situacionales en la vida, pues se ha quedado sin trabajo o ha roto una relación con otra persona y no está viendo una salida, hay que estar atentos, ¿no? Sobre todo, prestar atención a nuestro entorno. Muchas veces vamos por la vida y no prestamos atención a la gente de nuestro alrededor ni de cómo se siente.
La mayoría de veces.
Claro.
Pero claro, nos estamos dejando llevar por los acontecimientos sin interiorizarlo, sin saber por qué estamos actuando así.
Sí, eso es. Y sin de verdad preocuparnos por lo que les pasa a nuestro alrededor, ¿no? De cómo te has sentido con esto, cómo te encuentras con esto que has vivido, y dar la oportunidad de que la gente se exprese, ¿no?
Has puesto una imagen antes que, oye, ¿cómo ha cambiado fulanita o fulanito? No, está triste. Entonces,
yo estaba pensando
que, ¿no?
Eso es.
Estaba pensando en otro escenario que igual nos estamos haciendo un perfil, como has dicho, igual quedarse sin trabajo, tal. Claro, vamos haciéndonos una idea, como es algo que no pensamos a todas horas. Pero claro, personas mayores que viven solas.
Sí.
Eso me temo que en las cifras van como, pues ha fallecido porque era mayor.
Entonces, claro.
¿Cuántos de los mayores que dicen, mira, no me vienen a ver o no tengo familia, llevo un montón de tiempo solo, pues mira, tiro la toalla, por decirlo así?
Se deja morir, ¿qué solemos decir?
Sí, eso es. Ahí lo que comentas, Iñaki, es importante el tema de la soledad no deseada, ¿no? De personas mayores que se ven solas y que no tienen esa red de apoyo ni esa red social potente que al final evita que
te den las ganas de salir un poquito, la alegría de hacer alguna cosa, socializar y comunicarnos, ¿no? Que es como estamos hablando.
Eso es. Entonces, de hecho, se ven los datos que hay un pico más alto de suicidios en edades avanzadas. A partir de 70 y pocos años, 80, hay un pico más alto de suicidios. De hecho, muchas personas que nosotras hemos atendido desde el área...
Personas mayores y niños, otro pico.
Eso es.
Ahí es
desgraciadamente porque en otros temas también siempre son niños y mayores.
En esto que acabas de decir, ahí me produce ampollas a mí. O sea, ¿qué puede pasar en un niño, pongamos una edad de 11 años, para que se sienta solo en una soledad no deseada? Se me escapa.
Sí, muchas veces no hay una sola razón, ¿no? para explicar esto que ocurre. Pueden ser múltiples factores, ¿no? Puede ser el bullying, puede ser que se sienten solos, porque al final estamos hiperconectados digitalmente. pero poco conectados personalmente, ¿no? Entonces, el no expresar cómo te sientes y el esta no comunicación con iguales y con los padres, ¿no? Porque muchas veces los propios padres dicen a los niños que no utilizan las nuevas tecnologías, pero se lo dicen desde un teléfono móvil. Claro. Al final es un poco...
Como decirle que no grite gritando, ¿no?
Eso es.
Claro.
Eso es. Entonces, al final, esta hiperconectividad, por otro lado, nos hace estar desconectados.
Pero falta de comunicación igual en casa, ¿no?
Eso
que
es.
Con las prisas, los tiempos, pues solo les da tiempo a los padres, pues eso, a decirle las cosas rápido, que no la entiende bien el chaval.
Claro.
Y no tiene tiempo para contarle lo que quería.
Claro, sí, sí, eso es.
Como decía Koldo antes, ese día, el domingo, se come toda la familia juntos, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas se han perdido.
Eso es.
Has pronunciado la palabra siniestra, el bullying, claro. La competitividad. Estamos agobiando de una forma excepcional a los niños.
¿Cuándo aprenden a vivir?
Eso es, y intentar que nuestros hijos sean los mejores. Al final estamos creando ahí unas expectativas y estamos trasladando unas expectativas nuestras de adultos a un chaval. Y ese chaval, como se lo dice el padre o se lo dice la madre, se siente como un poquito en deuda con cumplir esas expectativas.
Es complicadísimo, pero yo me estoy imaginando esos padres que ha sacado un 7, solo un 7. Mira, fulanita,
bueno,
que ha sacado...
Eso lo ha habido toda la vida.
Ya, no, pero que haya habido toda la vida no quiere decir que toda la vida después la respuesta de los niños, porque salías a la calle y tirabas piedras o te subías a un árbol,
sí,
y ahora no.
Le podemos preguntar a Esther a ver qué diferencias ve en esos niños cuando va, por ejemplo, a algún colegio, ¿no?, a hacer estas charlas que hacéis de apoyo y de conciencia.
Sí, eso es. Nosotros damos cursos de prevención de suicidio en adolescentes, sobre todo a los AITAs, a las AMAs, a las familias de los chavales en los coles. Y un poquito, sobre todo, nuestra intención es que sean conscientes de que es un problema, que ellos ya lo son, conscientes de que es un problema muy extendido, y que también darles un poquito pautas de señales de alerta en las que fijarse. ¿En qué me tengo que fijar y qué herramientas tengo si ocurre?
Claro, es que estamos imaginándonos escenario también, pero fallando en eso. O sea,
claro,
un chaval que lo hace todo, le dice a sus padres, me quiero suicidar, estoy fatal. Claro, si los padres no saben lo que hacer tampoco, claro. Dicen, venga, no digas tonterías, y se va para otro lado. Claro, ¿qué pasa?
Sí, muchas veces.
Sí, sí, vaya. Me da un temblor.
Sí, muchas veces tomamos como una llamada de atención una manifestación de una conducta autolesiva o autolítica, ¿no? Y realmente cada manifestación de este tipo hay que tomarla como una señal de alarma, porque al final es qué está ocurriendo para que ese niño me manifieste que quiere suicidarse, ¿no? Entonces es labor mía como padre o como persona de que está a su alrededor el intentar escuchar a ese niño y ver en qué le podemos ayudar, ¿no? Y lo que decíamos, tener a mano herramientas, el 112, el 024, que es el número de atención a la conducta suicida, donde nos pueden asesorar, donde si nosotros estamos pasando por un momento complicado podemos llamar y nos escuchan. Entonces es importante tener a mano por lo menos estos números.
En el colectivo de los colegios siempre ha habido, bueno, pues el que toma el pelo, el que no sé cuándo. Esto ha crecido ahora en cuanto a la gravedad de la dimensión del bullying o del acoso, ¿no? Es que no sé cómo calificarlo.
Sí, antes lo que pasaba con el bullying es que se quedaban en el entorno escolar o incluso en el parque, ¿no? Posteriormente, pero ese niño luego se iba a casa y no existía ese bullying porque no llegaban los niños. Ahora con el tema de redes sociales...
Ahora llega a casa con el WhatsApp a tope y con el Instagram que no quiere ni verlo porque...
Eso es. Entonces al final volvemos un poquito a lo de la hiperconectividad, ¿no? Que ese niño no desconecta de su entorno en el que si está siendo maltratado no desconecta de ello, entonces entras en una espiral complicada.
Claro, y luego llega a casa, lo cuenta y no se le da el valor que se debiera, que esto es más común también de lo que parece, ¿verdad?
Sí, o incluso no darle tiempo a que se exprese, ¿no? De bueno, es una tontería, no es una tontería, es una cosa muy importante para ese niño, ¿no? Y al que nosotros como adultos igual nos parezca una tontería que en el cole se hayan metido con la falta que lleva, para ese niño es importante y al final hay que darle la importancia que tiene para esa persona.
Convivir más con los niños debería ser una constante y una recomendación continua, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Escucharles más también.
Sí.
Participar con
ellos. Aunque eso antes no se hacía mucho, lo de escuchar a los hijos.
No, antes ibas diciendo, ahí está, fulanito me ha pegado y tal, mañana tú le das el doble. Esa era la respuesta que había. No, no giro de bien que haya que hacerlo. Pero esto era, seguro que los que nos están escuchando ya lo sabían.
Yo estoy viendo también el escenario de ese niño triste, deprimido y que esas son las razones, pero yo, desgraciadamente, en mi experiencia personal, he visto otros casos de chavales de 13 años que por llamar la atención, o sea, no está precisamente en un caso de que le veas deprimido y triste, pero por pues, falta de atención de los padres o lo que sea, y al ver también que tienen los padres unas pastillas que les ayudan a dormir,
sí,
pues le llama a una compañera suya de clase y dice, oye, esa que se comió, y dice, ¿cuántas eran? Pues 20, claro. Vale, pues yo 11. Y ahora se ha vuelto algo más común de lo que parece, porque en esa misma clase había una persona que lo había hecho dos veces ya, claro. Y por llamar la atención, pues eso.
Sí, ya había conseguido que le hiciesen caso cuando había...
Claro, de camino al hospital.
Claro.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Claro, llamadas de atención que también son más heavy que las de antes, pero eso, claro, sí. También las herramientas que hay que tener en casa son el 024 y ayuda, no los medicamentos.
Eso es, también es importante limitar el acceso a los métodos lesivos, ¿no?
Claro.
Y yo sé que hay una persona en mi entorno que lo está pasando mal y que ya ha manifestado que se quiere suicidar o que podemos ver indicios de esto. No le vamos a dejar las ventanas abiertas de un 13º piso y a mano de cuchillos.
Claro, en este caso los padres toman tranquilamente, que ya hemos visto también el aumento de ese consumo de ansiolíticos, sí. Y demás. Entonces, claro, el chaval dice, pues si lo toman mis padres tranquilamente...
Claro, sí, la normalización de de fármacos.
Ahí va ya una primera advertencia.
La normalización de muchas cosas, perdona.
Esto iba a decir, o sea, que hay, por un lado está la actitud en el entorno familiar, que debe de ser de otra forma en muchos casos, ¿no?
Los amigos también.
Claro.
¿Cómo pueden ayudar? Porque tú te pasas todo el día con tus amigos.
Claro.
Sí, es importante para los padres, sobre todo, buscarse cómplices, que se llama, ¿no? Vale, puede que mi hijo conmigo no se abra, pues porque al final, sobre todo cuando son adolescentes, empiezan a regirse por otro tipo de
hay otros
de
líderes.
Eso es, que son más el grupo de amigos y demás. Así que es importante buscarse cómplices dentro del grupo de amigos, ¿no? A algún otro... algún amigo de nuestro hijo o de nuestra hija, que sepamos que claro, podemos confiar en él y que nuestro hijo confía en él, de, bueno, pues si ves algo raro, por favor, coméntamelo, porque estoy preocupada, ¿no? Y al final es importante tener...
¿Los padres qué demandan en esos cursos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué te piden?
Sobre todo herramientas de qué hacer si se encuentran en estas situaciones y en qué se pueden fijar para que... que sea desencadenante una conducta así, ¿no? Entonces ahí intentamos poner un poquito en sobre el papel lo que se tienen que fijar.
¿Podríamos decir que todo el mundo conoce algún caso cercano?
Seguramente sí, porque al final son los datos son bastante, bastante escalofriantes. Es la primera causa de muerte no natural en España, por encima de los accidentes de tráfico, que los accidentes de tráfico se habla muchísimo de ellos, pero de
en 2022 hablábamos de 4.600 y pico suicidios, ¿no?
Exacto.
Espera, que he mirado, perdona, Coldo, las llamadas al 024, que no sé si la gente conocía este teléfono, yo no.
Yo tampoco.
024.
024.
¿Sí? Pues en 2022, 306.000 llamadas al año, que son 800 y pico al día.
Es impresionante.
Sí.
Oye, antes has dicho una cosa, Iñaki, que quería yo preguntarle a Esther, porque me ha llamado la atención y me ha sugerido una cuestión, ¿no? Hemos hablado de niños tristes, que lo hemos calificado dentro del entorno bullying, que está se aparta de la sociedad y tal. Pero hay el otro extremo, el que se hace el chulito para superar su propia...
la carencia.
El chulo, tal. También es preocupante este tipo de personas.
Sí, sí, no solamente nos tenemos que fijar en los niños o en las personas que están tristes a nuestro alrededor. Al final el estar triste también es una forma de expresar lo que uno siente, ¿no?
Pero la coraza que te hace es...
Claro, hay personas que no lo expresan de esa manera y realmente están sufriendo. Entonces es más que nada el ver los cambios en el comportamiento respecto a lo que venía siendo antes. Puede derivar en que es una está más triste o no, o de un más irascible o con más ira o... se puede manifestar de diferentes formas. Entonces es importante fijarnos en los cambios de comportamiento, no solamente en la parte de, bueno, si no está triste,
claro,
no va a tener sufrimiento porque no se muere.
Claro, esto era una referencia de un médico que colabora con nosotros que decía eso, que tanto el que abusa en clase como el que lo recibe, digamos,
sí.
Claro, los dos están expresando, pues eso, ese malestar, lo están...
Sufren los dos.
Sufren los dos y eso, es, y lo están exteriorizando cada uno de una manera.
Exacto.
Habrá muchas más encima.
Eso es, cada uno al final nos expresamos de una manera distinta. Hay personas que tienen más facilidad de hablar de cómo se sienten y otras personas que menos. Pues habrá, hay gente que se expresa más fácilmente y otra que menos, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos, pues eso, en cambios de comportamiento.
Ahora mismo hay muchísimos aitas, muchísimas amas, aitites y amamas también, que nos están escuchando, diles que estas Navidades se van a reunir con la familia, van a hablar con sus hijos, con sus nietos.
Sí, importante dedicarles tiempo, pasar tiempo de calidad con los hijos y con la familia, ¿eh? No solamente con los niños, con la persona mayor, con la tita o la mamá, que se les ve en las fechas especiales, pues ponerles especial cariño y especial atención y pasar tiempo de calidad con ellos. El estar en una mesa, comer las uvas y marcharos, claro. No es al final, muchas veces no siempre tiene por qué ser tiempo de calidad, ¿no? Entonces,
eso, aunque sea poco, que sea de calidad. Si le preguntas qué tal estás, que te importe la respuesta.
Eso es, eso es, le mostrar interés.
Hemos normalizado también, ¿qué tal todo? Nada, no tengo privilegio, nada, volvemos.
Todo en orden, ¿no?
Ya estaremos, sí, ya.
Eso es, importante, ¿no? El escuchar y el nosotros también expresarnos, ¿no? Porque al final la comunicación es bidireccional y es importante también para nuestro autocuidado el tener esta red social y tener personas con las que expresar cómo nos sentimos.
Un punto importante, la trivialidad con la que se hacen las cosas ahora, ¿no? Son preguntas estándar, respuestas estándar que ya casi te las esperas y, claro, pierde toda la naturaleza de lo que estamos esperando, ¿no? En los talleres que tú haces con las, porque te hemos charlado antes, estás con las asociaciones de padres y tal, ¿hay alguna constante que te merezca especial atención de lo que preguntan los padres?
Pues sobre todo la preocupación de no poder llegar a sus hijos, ¿no? Con el tema de los adolescentes, al final, lo que decíamos antes, hay como un poco una ruptura de con los aitas, pues porque al final están buscando su propia individualidad, su independencia, ¿no? Entonces a las familias les cuesta llegar a que mi hijo se exprese, a que mi hijo hable en casa, me cuente cómo se siente. Entonces, esto empieza desde las partes más, o sea, desde que somos muy pequeñitos.
Claro.
Si tú vas educando a tu hijo en que es un ambiente seguro y cómodo para que se pueda expresar en casa, todo lo que le ocurre, eso va a ir fortaleciendo en momentos que no sea más difícil conectar con ellos, vamos a tener ya esa base creada, ¿no? Entonces es importante desde pequeñitos el educar y el dar esta seguridad y esta comodidad de que puedan expresar cómo se sienten, tanto bien como mal, en casa y que nosotros vamos a estar para ayudarlos.
Por eso deberíamos de poner la atención ahora mismo en lo que estamos comentando, que desde pequeños hay que empezar a convivir con los niños y no esperar a los cuando tengan 14 años que ya han desarrollado toda una personalidad.
Además, ahora sí que pueden, igual les falta comunicación lo que decíamos, pero sí que pueden estar viendo lo que están haciendo en redes sociales, que es bastante perfil para imaginarse por dónde va. Otro especie de tirón de orejas, ¿cuántos padres ahora mismo pueden ver que tienen las aplicaciones que no pueden usar sus hijos hasta los 14 y tienen WhatsApp, Instagram con 12, 13?
Sí, eso es.
Ahí es, primero, estás fallando tú porque ya la ley te dice que es a partir de 14 y segundo, que puedes controlar eso o dejando de que lo use tanto, o viendo lo que pone directamente.
Sí, sí, sí. Nosotros también con el uso, ¿no? Como adultos de las tecnologías. Al final, lo que decíamos antes, no solamente limitar el acceso a los chavales, sino nosotros mismos cuando estemos en casa, dedicarle tiempo a esos chavales fuera de las tecnologías. Porque si nosotros, hombre, desde el sofá, con el WhatsApp o viendo Netflix.
Y tres televisores para que no le falte a nadie.
Claro.
Eso es.
Bueno, estamos viviendo en tiempo de Navidad y de alguna forma hay tiempo de muchas novedades que durante el resto del año no hacemos.
Decirle que quiero a nuestra familia.
Por ejemplo.
Es fácil.
Y abrazarnos.
Contacto físico.
Eso sería.
Esther, danos unos consejos para estos días, hombre.
Pues nada, disfrutar con la familia, disfrutar de la familia y aprovechar estos momentos, ¿no? De que nos permiten el compartir más tiempo con nuestra familia y con nuestros allegados, que igual día a día no lo tenemos. Así que aprovecharlo y compartirlo.
Esther.
Seguiremos hablando de este tema porque
Este es preocupante. Esther Vázquez, psicóloga, la DIA. Hasta la próxima. Un
abrazo desde Herbert
y Sorionak.
Es que ricasco, Sorionak y un abrazo.
Sorionak, abur.